En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril, luego de conocerse el índice de producción en industria, que registró una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener el proyecto de sala cuna universal, los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de sala cuna universal antes del 15 de junio.
La Moneda descartó contradicciones entre ministros respecto a la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Ruminot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente de la República, José Antonio Kast, designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un plan operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual jefe de Estado.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Cualquiera que pisa esa universidad, teniendo una visión diferente, es tildado de fascista, negacionista.
El diputado del Partido Republicano, Alejandro Rodríguez, rechazó haber incurrido en irregularidades en el subsidio habitacional obtenido por su pareja.
Y nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social. Sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros hemos ido a un sistema de auditoría con el segundo piso de la Moneda.
Los casos judiciales del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios de defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes mediante delitos que son preclaros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país, donde se realizaron diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
El SLEP Santiago Centro anunció acciones legales luego de que se observara estudiantes con overoles blancos realizando una demostración de fabricación y lanzamiento de bombas Molotov en el Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
Un gran incendio afectó a las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco. Un adulto mayor de 83 años fue detenido tras confesar el asesinato de su esposa, hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Y en noticias que llegan desde el exterior, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y aseguró que en esos comicios se decidirá el futuro real del país. Y a los 104 años murió el intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados del siglo XX y XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo. Y en el deporte, hoy el PSG y el Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026 en Budapest, Hungría. Desde las 11:45 de esta mañana transmitirá BioBio Deportes. Colo-Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 3 de la tarde en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de la fecha 14 del torneo de Primera División. En el otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
El tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el francés Moise Mukwome por la tercera ronda de Roland Garros.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 7 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos todos a Radiograma Matinal. Desde este momento y hasta las 9 de la mañana vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. Como es costumbre, los invitamos a que usted interactúe con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp, +569 920 7888. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
6 de la mañana, 8 minutos.
Les cuento que Santiago actualmente está con nubosidad parcial y bruma. Durante la mañana estará despejado, al igual que en la tarde. La máxima para la capital será de agradables 25 grados. En este momento, el termómetro ha descendido a los 5,1 grados. La humedad relativa del aire para el Gran Santiago llega al 91%. Según la Dirección Meteorológica de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, actualmente están con nubosidad parcial, cubierto y neblina. Durante la mañana estará en esta condición, pero en la tarde debería quedar cubierto con algunos claros de sol. La máxima para el borde costero de la región de Valparaíso será de 14 grados. En este momento tienen 6 grados y la humedad relativa del aire llega al 93%. En el Gran Concepción actualmente está despejado, durante la mañana estará en esta misma condición, mientras que en la tarde se pronostica nubosidad parcial. Concepción, en este momento 15 grados la temperatura, actualmente tienen, es la máxima, la temperatura actual es de 8 grados, la humedad relativa del aire llegará al 93%. Fíjese que la zona norte de Chile, el tramo costero, variará de nublado a despejado entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, mientras que la región de Atacama estará con cielos cubiertos. El interior estará, como es normal, con cielos completamente despejados. En la zona central, las regiones de Coquimbo y Valparaíso presentarán abundante nubosidad con la costa, de hecho con neblinas matinales. El secano costero presentará cielos cubiertos y neblina variando a despejado. La región metropolitana variará, como ya decíamos, despejado, nubosidad parcial. Entre las regiones de O'Higgins y Maule estará cubierto y niebla variando a despejado, mientras que en Biobío variará de despejado a cubierto en el transcurso de la tarde. La zona sur austral, en las regiones de la Araucanía y los lagos, se espera nubosidad parcial y niebla matinal. Las regiones de Aysén y Magallanes estarán con cielos cubiertos y precipitaciones de variada intensidad. La zona insular de Chile, Rapa Nui, estará nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, con chubascos a finales del día. tendrán rachas de viento que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora. El archipiélago de Juan Fernández variará de cubierto a nublado. El territorio antártico estará con nubosidad parcial, variando a cubierto, neblina y viento de hasta 60 kilómetros por hora. A ver, hay una declaración, esta es la segunda preemergencia ambiental del año 2026 para la región metropolitana. Es lo que ha evacuado justamente la autoridad. La delegación presidencial de la región metropolitana ha declarado algunas recomendaciones para la Seremia de Medio Ambiente preventivamente para este sábado 30 de mayo, declarar preemergencia ambiental en toda la región metropolitana. La medida responde a las adversas condiciones atmosféricas que se prevén en los próximos días en la cuenca de Santiago y busca resguardar la salud de la población. Las autoridades regionales formularon un especial llamado a la población a respetar las medidas decretadas en base a este episodio. Por ejemplo, que hay prohibición de encender calefactores a leña y pellet, esto en los radios rurales de la región metropolitana. Dice que las autoridades regionales formularán un especial llamado a esta población respecto de las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leñas y derivados de la madera. Esto incluye los pellets. La fiscalización de esta medida estará a cargo de equipos del Seremi, de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en conjunto con las municipalidades, los inspectores municipales y carabineros. También en este episodio crítico, ¿qué es lo que dice la recomendación? Dice, episodio crítico de contaminación, las autoridades recomiendan que cada persona tome precaución de acuerdo a su estado de salud al salir de casa o al realizar actividades físicas. Otras medidas respecto a esta prohibición es las quemas agrícolas, que rigen hasta el 31 de octubre su prohibición y que serán fiscalizadas por el Seremi de Agricultura. Se reitera que en preemergencia el transporte de carga con sello verde, es decir, camiones, furgones y camionetas, se les aplicará restricción vehicular de 2 dígitos, que en este caso corresponden a las patentes que terminan en 6 y 7. Se lee en la misma declaración. La restricción rige para toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 10 y las 6 de la tarde.
6 de la mañana, 12 minutos.
Bien, vamos a ir de inmediato porque hay harta información que revisar respecto a los principales hechos que han ocurrido en nuestro país. Fíjese que un adulto mayor de 76 años fue asesinada por su pareja al interior de su vivienda. Esto ocurrió en la comuna de La Pintana. En Buin, en tanto, un gigantesco incendio afectó a una planta frigorífica. El siniestro obligó a evacuar a más de 100 vecinos debido a la presencia de amoníaco en ese recinto. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Ya está en línea Javier Pardo. Javier, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor y auditores. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con esta primera información respecto a un lamentable femicidio que se registró durante horas de anoche en la comuna de La Pintana. Esto luego de que una mujer de 76 años fuera encontrada fallecida al interior de su vivienda, presentando heridas provocadas por impactos balísticos. La dinámica de este hecho quedó al descubierto luego de la alerta de vecinos del sector, quienes escucharon una fuerte discusión proveniente del inmueble donde residía la pareja, lo que llevó a que contactaran al nieto de los adultos mayores para verificar lo que estaba ocurriendo. Ante esto, el familiar acudió rápidamente a la vivienda y encontró a la adulta mayor sin vida al interior del domicilio. De acuerdo con carabineros, personal policial concurrió de forma inmediata al lugar y una vez en el inmueble constató el fallecimiento de la mujer producto de 2 lesiones por impacto balístico presuntamente ocasionadas por la pareja de la víctima. Pasemos a escuchar al fiscal Patricio Martínez Miranda, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, quien señaló que carabineros detuvo al cónyuge de la víctima tratándose de un hombre de 83 años.
La persona que está detenida es su cónyuge, un adulto mayor también de 83 años, que fue detenido por carabineros en una situación de flagrancia. De acuerdo a los indicios que encuentra carabinero en el sitio del suceso, considera que son elementos suficientes para realizar la detención del imputado.
Sí, este hombre de 83 años será puesto a disposición del tribunal para el respectivo control de detención y posterior formalización por el delito de femicidio. Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI continúan desarrollando los peritajes y recopilando antecedentes para esclarecer completamente las secuencias de los hechos de este lamentable femicidio registrado en la comuna de La Pintana. Pasemos a la comuna de Buin, donde durante horas de la noche se originó un gigantesco incendio en una planta frigorífica ubicada en Avenida Alcalde Crump con la ruta 5 Sur. Siniestro que comenzó cerca de las 22 horas de este viernes y que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, llevando bomberos a declarar alarma general, el máximo nivel de respuesta operativa ante tipo de eventos, lo que significó el despliegue de unidades de distintas compañías y cuerpos de bomberos de la región metropolitana. Las autoridades llamaron a la evacuación preventiva de los sectores aledaños e instaron a los vecinos a utilizar mascarillas, además de mantener puertas y las ventanas cerradas. Según se conoció, cerca de 100 residentes de la Villa El Olivar, ubicados junto a la empresa afectada, debieron abandonar a sus hogares debido a que el siniestro representaba además una amenaza química por los materiales peligrosos almacenados al interior del recinto, específicamente unos 17.000 litros de amoníaco. Así lo informó el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, quien además precisó que fueron habilitados albergues para resguardar a los residentes durante la madrugada.
Bomberos ha desarrollado una labor impecable, ha logrado contener la expansión del fuego hacia la zona donde está el amoníaco, la bombona de los 17.000 litros, también la municipalidad, Senapred, han habilitado el albergue en el Liceo 131.
Si la autoridad anticiparon que el incendio continuaría en combate durante toda la noche, fue el alcalde de Buin, Miguel Araya, quien precisó que solo una persona debió ser trasladada a un recinto asistencial producto de una crisis de pánico, sin registrarse hasta ahora otro tipo de lesionados.
Los vecinos han sido trasladados a su red de apoyos familiares. Afortunadamente, en el hospital de Buin solamente se ha ingresado una sola persona, más que nada, yo creo que una crisis de pánico.
El comandante de bomberos de Buin, Manuel Acevedo, indicó que en primera instancia el personal lo que hizo fue enfriar el estanque y posteriormente cortar la propagación hacia la villa, que fue evacuada. Respecto del amoníaco almacenado al interior del recinto, la autoridad sostuvo que el estanque no mantiene fugas, situación que está controlada y que hubo un carro abasteciendo con un caudal de agua constante para mantener el enfriamiento del contenedor. Situación entonces respecto de este incendio de la planta frigorífica que continúa en desarrollo, que si bien el siniestro ha podido ser controlado por bomberos, continúan las labores para evitar una reactivación del siniestro en la comuna de Buin. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 18 minutos.
Las luces de alerta se mantienen encendidas en torno al empleo en nuestro país. Según el último informe del INE, la tasa de desocupación alcanzó el 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, su peor nivel desde el año 2021, cuando el país aún enfrentaba la pandemia.
Una nueva encuesta nacional de empleo del INE, publicada este viernes, arrojó que la tasa de desocupación se ubicó en 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, su mayor nivel desde el año 2021. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando y comprometió un punto clave en la reactivación laboral, sobre todo considerando que el desempleo femenino llegó al 10,5%. Se comprometió entonces a presentar indicaciones para la discusión de la Sala Cuna Universal. Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, coincide con que el empleo es motor de crecimiento, por ende el escenario completo estaría estancado. Mientras que Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, desglosó el empleo que se está generando, liderado por la informalidad.
Será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
El empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, su peor desempeño desde 2021.
Los desocupados subieron 4%, alcanzando las 944.794 personas sin trabajo. Se trata del mayor número desde fines del año 2020.
6 de la mañana, 19 minutos.
Y el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre los ministros José García Ruminot, de las Express, y Jorge Quirós, de Hacienda, de cara a las negociaciones en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional.
A 4 días de iniciar la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional, el diseño negociador y la diferencia de estilos y experiencias de los ministros de gobierno ha sido uno de los focos principales de debate. El viceministro de Interior y Segecop, Claudio Alvarado, dijo que no hay contradicciones entre los ministros. Todos tienen la disposición al diálogo en la medida en que haya propuestas.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
El senador del disuelto Partido de Demócratas, Matías Walker, utilizó una analogía futbolística. En el segundo tiempo de la Ley de Reconstrucción Nacional se necesita la experiencia política de los ministros García Ruminot y Claudio Alvarado.
Una cancha que conoce el ministro José García Ruminot y también al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y yo espero que el Senado sea el espacio para los acuerdos. El ministro Quiroz, obviamente, sabe de números.
La tramitación del proyecto será compleja y se extenderá por cerca de 2 meses antes de llegar a la votación en particular en sala. El martes se ratificará la urgencia suma y las comisiones por las que navegará la mega reforma.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:21 a.m.
Fíjese que los diputados Juan Santana y Luis Cuello recurrieron a la Contraloría acusando un eventual conflicto de interés del ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Lo anterior por la participación de su hermano en una empresa que aseguran se vería beneficiada por la mega reforma impulsada por esta administración.
Los diputados Juan Santana del Partido Socialista y Luis Cuello del Partido Comunista recurrieron a la Contraloría General de la República para denunciar un eventual conflicto de interés del ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Lo anterior por el vínculo de su hermano, Víctor Quiroz, con una empresa que, según acusan, podría beneficiarse del plan de reconstrucción. El diputado Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, Jorge Quiroz debió haberse inhabilitado de participar en la conducción y tramitación de la iniciativa. En tanto, desde el gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó la existencia de irregularidades y defendió al titular de Hacienda.
Lo que corresponde, en definitiva, es según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga de seguir liderando el trámite de esta reforma tributaria, toda vez que ha infringido a nuestro juicio la ley, y eso lo va a determinar también la Contraloría.
La familia no puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan y empezar a dar vueltas en círculo buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés, me parece a mí que es ir demasiado lejos.
Ahora será la Contraloría la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad. 6:23 a.m.
Continúan las divisiones en el oficialismo luego del anuncio de acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazar a Chile Vamos para que respalden esta ofensiva.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo el oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Seis 6:25.
De hecho, Carlos Andrés Ibarra nos manda un audio, nos dice, nos reporta que pasó hace pocos minutos por donde fue este incendio, este frigorífico que ya damos cuenta al inicio del radiograma en Buin, y nos cuenta que todavía están los voluntarios del Cuerpo de Bomberos trabajando ahí para el control absolutamente total de ese incendio, que obviamente también es un impacto económico para el área industrial de la comuna de Buin. El presidente José Antonio Kast nombró al ex mandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial, función que desempeñará sin remuneraciones.
A sus 84 años, Eduardo Frei Ruiz Tagle vuelve a asumir una función pública de representación internacional. El presidente José Antonio Kast lo nombró embajador de Chile en misión especial, cargo que ejercerá ad honorem. La designación se suma a los políticos que ya habían sido nominados esta semana, como los ex senadores Francisco Chaguán y Juan Antonio Coloma, y el ex diputado Jorge Tarud. Desde la oposición arremetieron con todo contra Frei. El diputado socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, acusó traición política por parte del exmandatario. Por su parte, el parlamentario del mismo partido, Daniel Manucheri, tildó la medida como ordinaria y de vergüenza ajena.
Estoy completamente decepcionado, me siento traicionado y siento que quedará así en la historia.
Es una ordinariez de operación política, vergüenza ajena. Estos son los reales actos que degradan la política.
Frei realizará una labor que ya conoce. Entre 2014 y 2022 desempeñó el mismo rol en las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En dicha oportunidad concretó gran parte de su trabajo en las relaciones con Asia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 26 minutos.
Y el gobierno confirmó un amplio plan de seguridad ante las manifestaciones que se han convocado tanto en Santiago como en Valparaíso por la primera cuenta pública del presidente Kast.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, la moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Nosotros miramos con que todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público, la propiedad pública y privada y también el normal desenvolvimiento de la ciudad.
Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Con respecto a la noticia del incendio en el frigorífico de Buin, pasé hace unos 2 minutos por aquí y bomberos todavía se encuentran trabajando.
6:28.
Por el rechazo a marchas y un despliegue especial de carabineros, el gobierno alista su operativo para la cuenta pública del presidente de la República en el Congreso Nacional en Valparaíso. La delegación presidencial regional anunció cortes de calles en los cuadrantes de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Brasil.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial, Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay una
requerimiento formal, que fue con informe negativo de carabinero.
Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico de las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rasuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:30 a.m.
La diputada republicana Javiera Rodríguez fue víctima de una funa, como contábamos en titulares, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde, en medio de insultos, fue escupida en reiteradas oportunidades.
En medio de insultos y gritos, la parlamentaria Javiera Rodríguez fue víctima de una funa en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esta agresión se registra tras la denuncia interpuesta en la PDI por la propia diputada del Partido Republicano luego de recibir amenazas de muerte a través de redes sociales por confirmar su asistencia a la actividad. Grupo de asistentes que durante todo el desarrollo del conversatorio se mantuvieron lanzando consignas en contra de la diputada, lo cual cambió bruscamente tras la salida de la sala, ya que se registraron empujones, lanzamiento de agua e incluso acusaron ser escupidos. La diputada Javiera Rodríguez indicó que pese a lo ocurrido no se siente amedrentada y pidió a las autoridades se pronuncien al respecto en un hecho que no se puede volver a repetir.
Cualquiera que pisa esa universidad es tildado de fascista, negacionista, recibimos escupo en un ambiente de mucha violencia.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente José Antonio Kast dijo que la violencia no puede ser un método de acción política, ni en las universidades un reducto de odio e intolerancia.
6:31 a.m.
Cámaras de seguridad captaron a overoles blancos enseñando a fabricar bombas Molotov al interior del Instituto Nacional. Es el SLEP de Santiago Centro. Junto al alcalde, el alcalde de la comuna anunciaron acciones judiciales.
Preocupación generó un grave hecho ocurrido en el Instituto Nacional, luego de que cámaras de seguridad registraran a un grupo de encapuchados vistiendo overoles blancos realizando una demostración para fabricar y lanzar bombas Molotov. Las imágenes muestran una secuencia de más de 20 minutos en la que los desconocidos preparan elementos incendiarios al interior del establecimiento y posteriormente salen hacia la vía pública a lanzarlos. Desde el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, organismo a cargo del recinto, rechazaron los hechos y anunciaron acciones judiciales. La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, confirmó una investigación interna para esclarecer responsabilidades y aseguró que colaborarán con el Ministerio Público.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas y acciones judiciales que correspondan.
Mientras, continúan las diligencias para identificar a los responsables de estos hechos.
La información está primero en Radiograma. 6:33 a.m.
Prisión preventiva, internación provisoria y arresto domiciliario total, decretó la justicia para los 6 imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor ocurrido en la llamada casona de huéspedes de Coronel, esto hace una semana. La víctima fatal registró alrededor de 30 heridas tras este brutal ataque.
Por considerar que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, sumado a el riesgo de fuga, dado que actuaron en grupo o pandilla y plenamente concertados, es que en el Tribunal de Garantía de Coronel se decretó prisión preventiva para 2 adultos de 18 y 20 años, este último de nacionalidad colombiana, internación provisoria para 3 adolescentes y arresto domiciliario total para 1/4 menor, tras ser formalizados por el robo con homicidio de una adulta mayor de 65 años en calidad de consumado y robo con homicidio frustrado en la persona de su esposo, un hombre de 72, quien logró sobrevivir a las múltiples puñaladas protagonizadas por los imputados. La víctima fatal, identificada como Isabel Contreras Aguilera, registró alrededor de 30 heridas con elementos cortantes y contundentes en medio del brutal ataque. En audiencia se decretó un plazo para investigar de 120 días y no se descarta que la parte querellante apele al arresto domiciliario total decretada para uno de los menores de edad. En Lota, Radio El Carbón.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:35.
Y el plan carcelario del gobierno sufrió un revés desde la versión inicial. El Ejecutivo apostó por aumentar las plazas en los centros penitenciarios y postergar la construcción de cárceles de máxima seguridad.
El gobierno reordenó su estrategia penitenciaria y dejó en segundo plano una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, la construcción de una cárcel de máxima seguridad como eje para enfrentar al crimen organizado. La nueva hoja de ruta considera dar continuidad a gran parte del plan maestro de infraestructura penitenciaria impulsado durante la administración anterior, privilegiando proyectos ya contemplados para aumentar la capacidad del sistema carcelario mediante ampliaciones y nuevos recintos. El cambio fue valorado por algunos sectores políticos. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, aseguró que el Ejecutivo terminó validando buena parte del plan impulsado durante el gobierno anterior, especialmente en materia de ampliación de plazas penitenciarias.
El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera, eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente.
El debate se instala mientras el gobierno busca responder simultáneamente al déficit de plazas carcelarias y al avance del crimen organizado.
6:36.
Teléfonos celulares, módem para internet y sustancias ilícitas. Todo esto es lo que incautó personal de gendarmería al allanar recintos penales en la región de la Araucanía.
Uno de los recintos allanados fue el centro de cumplimiento penitenciario de Angol, encontrando los gendarmes en el módulo de comuneros mapuches 9 teléfonos celulares, módem para conexión a internet, cargadores, dispositivos electrónicos, un arma cortopunzante y sustancias ilícitas, por lo que los involucrados fueron denunciados a la fiscalía. La directora regional de gendarmería, coronel Denise Melgarejo Gómez, confirmó el éxito de los allanamientos aplicados además en Victoria, Villarrica y Temuco.
Los que permitieron fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos que pudiesen afectar el orden institucional y detectar los elementos prohibidos que fueron incautados al interior de estos recintos penales.
En el centro de detención preventiva de Villarrica, los gendarmes encontraron forados realizados en el muro de un dormitorio del sector de condenados, al tiempo que en el módulo de comuneros mapuches del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco se incautó un teléfono celular, cables USB y documentación que será analizada por unidades de inteligencia institucional. Las incautaciones responden a un procedimiento nacional de registro y allanamiento desarrollado en 2 jornadas y que en el caso de la ex penitenciaría, esto es en la región metropolitana, contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
6:38.
Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña. Luego de esto vamos a estar con información deportiva y luego una completa mirada en el panorama internacional, particularmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, que mañana están convocados a las urnas para la primera vuelta presidencial. Todos aseguran que va a haber una segunda vuelta, pero lo cierto es que hay elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar con el partido de Gustavo Petro? Bueno, es lo que vamos a contarle después de esta pausa.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Noticias, cultura, deporte.
Noticias con Independencia. Radiograma. Bio Bio Deportes.
6:40 a.m.
Le contamos que con el partido entre Deportes La Serena y Colo Colo en el estadio La Portada continúa hoy la disputa de la 14ª fecha del torneo chileno de la Primera A. En el otro duelo del día, Universidad de Chile será local ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy no antes de las 9:00 a.m. ante el francés Moise Koumé en duelo correspondiente a la tercera ronda de los Roland Garros. Todos los detalles en la voz de Felipe Espina.
Colo Colo visita hoy desde las 15 horas a Deportes La Serena en La Portada, en uno de los partidos de la 14ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante los papayeros.
Vamos a jugar en una cancha que el rival se hace muy fuerte local. El partido en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está en la zona encima como nosotros y nada, iremos a hacer nuestro partido. Es un gran equipo, a mí me gusta mucho cómo juegan.
En el otro partido del día, Universidad de Chile será local a partir de las 5:30 p.m. ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional. El entrenador de la U, Fernando Gago, aseguró que no es tan relevante para el juego el hecho que su rival debute hoy el nuevo DT, Fernando Díaz.
Hay formas y de lo que trabajamos nosotros, de pensar mucho en lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente del rival. A partir de eso, independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar. A partir de eso, trabajamos de varios sistemas que podemos enfrentar y tratar de buscar las soluciones para poder jugar el partido como queremos nosotros.
En otros temas y en la previa de los amistosos de fecha FIFA ante Portugal y el Congo, programados para el sábado 6 y el martes 9 de junio, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, explicó la ausencia del volante del Flamengo, Eric Pulgar, en las últimas convocatorias de La Roja.
Siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a muy buen nivel. Y bueno, obviamente él por temas personales ha preferido decir que no y obviamente esas son respuestas que él tiene que dar.
En el fútbol internacional, hoy desde las 12 horas en el Puskás Arenas de Budapest, PSG y Arsenal definen al monarca de la Liga de Campeones de Europa. Luis Enrique, entrenador del PSG, actual campeón del certamen, explicó por qué cree que su equipo conseguirá el bicampeonato.
Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
En otros temas, hoy no antes de las 9:00 a.m, el tenista chileno Alejandro Tavilo, 36 del mundo, enfrenta al francés Moise Koumé, 318 del ranking, en duelo correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. De ganar, el chileno deberá enfrentarse en la cuarta ronda al vencedor de la llave entre el francés Félix Auger-Aliassime y el estadounidense Brandon Nakashima.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio, Bancos de Niebla, en ruta 78, dirección San Antonio, Santiago. Está muy espesa la niebla para que los conductores tengan mucho cuidado al transitar. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, de la ciudad de Talca hacia Linares, bastante nieblina y llovizna pronunciada. Para los conductores que estén atentos en la carretera 5 Sur. Buen día.
Información precisa y plural. Radiograma.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:45.
Fíjese que cerca de 15.000 observadores, entre nacionales e internacionales, acompañarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se registrarán mañana en Colombia. Un despliegue que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, calificó como el más amplio realizado en la historia de los cafeteros. Según cifras de este organismo electoral, la misión reúne a observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones internacionales. Casi el triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta del año 2022. La misión cuenta con representantes de Estados Unidos, Australia, El Salvador, España, Nueva Zelanda, entre otros, además de delegados de organismos como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Transparencia Electoral y el Instituto Carter. Este domingo, 31 de mayo, más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales en que la izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, lidera la intención de voto en las encuestas. Le sigue el abogado Abelardo de la Espriela, del Movimiento Defensor de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Explicaciones con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Bogotá, Diana Jayón.
Desde hace ya bastantes meses, Iván Cepeda, que es el candidato del partido gobernante y de la izquierda en Colombia, ha repuntado sobre el 40% del favoritismo siempre. Comenzó dando la batalla a Paloma Valencia, de derecha, pero en las últimas encuestas, en las últimas tres encuestas, Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, de extrema derecha, estaba con un porcentaje que le permitiría pasar a la segunda vuelta. Y como cuarta, ya con una diferencia muy grande y una intención de voto de tan solo el 2%, está la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Así que, evidentemente, el segundo paso para la segunda vuelta estaría confirmado la izquierda con Iván Cepeda y estaría entre el Tigre, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Pero en la última encuesta, la diferencia entre Abelardo y Paloma era casi de 20 puntos porcentuales.
Y esto es muy interesante porque a pocos meses, obviamente, de concluir su primer mandato de izquierda en la historia contemporánea de Colombia, la administración de Gustavo Petro se despide con avances en unas materias y evidentes retrocesos en otra, y con una gran promesa que quedó en ciernes: la seguridad. Con una aprobación que oscila entre el 45 y el 50%, dependiendo del sondeo, el economista y ex guerrillero logró consolidar una base de apoyo gracias a diversos avances en materia social. 2,1 millones de personas dejaron la pobreza y el salario mínimo aumentó un 23% proyectado para el año 2026. Sin embargo, este sólido capital político contrasta con amplias críticas en otras materias como seguridad y gestión de criminalidad. Según datos de El País, el año pasado la política bandera de la administración de Petro, la paz total, así se llamaba, enfrentaba una desaprobación del 72%, principalmente debido al regreso del secuestro a niveles de hace dos décadas. En cuanto a la política interna, la constante fue la inestabilidad. ¿Por qué? En el cuatrienio, el equipo ministerial tuvo una rotación total de 62 ministros y solo meses después de la asunción se rompió la coalición que lo llevó al gobierno tras diferencias en una fallida intentona de reforma al sistema de salud. Esto llevó al presidente colombiano a reconocer recientemente en una entrevista a Caracol Noticias de haber pecado de ingenuidad al intentar gobernar con una coalición plural que terminó bloqueando sus reformas estructurales. En este escenario, las elecciones de este domingo son una suerte de plebiscito para la primera administración izquierdista de Colombia. Pero a pesar de que el capital político del gobierno saliente se transfiere a la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, podría no alcanzar para asegurar la continuidad en una segunda vuelta. Aunque el candidato del Pacto Histórico lidera la intención de votos para la primera vuelta con un 44% de las preferencias, según los últimos sondeos como Invamer, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los candidatos fuertes de la derecha, podrían imponerse en un eventual balotaje contra el oficialismo el próximo 21 de junio, que es cuando se realiza la segunda vuelta. Con esto se abre la interrogante sobre si los logros sociales de Petro serán suficientes para asegurar la permanencia del pacto histórico de la Casa de Nariño ante una ciudadanía que percibe alzas en la inseguridad y con una economía estancada. La administración de Gustavo Petro concluye su periodo con la reducción de la pobreza y la desigualdad como principales logros. Según datos del Departamento de Administración Nacional de Estadísticas, entre el 2022 y 2024, cerca de 1 millón abandonó la condición de pobreza extrema. Con esto, la pobreza en el país sudamericano alcanzó un mínimo histórico de 31,8%. Estos indicadores se vinculan directamente a políticas de ingreso, destacando el aumento del salario mínimo, alcanzando aproximadamente $460 mensuales para fortalecer el poder adquisitivo de los sectores populares. Este respaldo a las bases populares, fundamentado en la percepción de mayor equidad y dignificación, obviamente, del trabajo, se ha convertido en el principal activo político para el oficialismo de cara a esta contienda electoral de mañana, donde se evalúa la permanencia de este modelo de transformación social. Como decíamos, Colombia enfrenta entonces horas decisivas, ya que ha tenido, está concluyendo estos 4 años de un mandato de izquierda que es histórico en ese país. Pero han pasado más cosas. Fíjense que una misión humanitaria recuperó 48 cadáveres de una zona del selvático departamento de Colombia de Guaviare, donde esta semana hubo combates entre dos disidencias de las guerrillas, antiguas guerrillas de la FARC. Esto lo dijo el de la Defensoría del Pueblo. En la operación participaron además misiones de apoyo del proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, la misión de verificación de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La gobernación de Guaviare, la alcaldía de San José de Guaviare y los bomberos de esa ciudad capital del departamento. Todos ellos trabajaron en conjunto. Según la Defensoría, se logró la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 48 personas, al parecer combatientes, en el área donde se registraron los enfrentamientos para su identificación y determinación de las circunstancias de muerte. Los enfrentamientos ocurrieron a comienzos de esta semana entre las disidencias del Estado Mayor Central, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, que mantiene una fuerte disputa por el control territorial de esa zona. En el departamento de Guaviare, ubicado en un límite con la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de la FARC, y tras su desmovilización en el año 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal. Cambiamos de tema. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, mantuvo un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa y abordó temas como la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa junto con los oficiales de la base. La estación naval de la bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia de nuestro hemisferio, indicó la misma nota. Denovan realizó además una evaluación de la seguridad perimetral de la base naval de Guantánamo. Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas. La relación entre Washington y La Habana se tensionaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización de exilio cubano en 1996. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegó a calificar al expresidente cubano como un fugitivo de la justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo al estilo Nicolás Maduro. La Fiscalía Federal de Estados Unidos pidió a un tribunal que la primera audiencia en el caso contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad del Estado mexicano de Sinaloa, se celebre el 3 de junio o más adelante, con el acuerdo, obviamente, de las defensas. El exsecretario de Seguridad fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y compareció el 15 de mayo ante un tribunal en Nueva York. En la comparecencia de lectura de cargos, Mérida se declaró no culpable de la acusación de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamentos y conspiración para poseer armamento, que lo enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos. En la carta, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, indicó que la jueza Sara Netburn, que presidió obviamente la audiencia de lectura de cargos, ordenó parar el reloj en el proceso judicial contra Mérida, que sigue la ley de juicio rápido hasta el 1 de junio, fecha en que correrá el nuevo plazo. El exfuncionario mexicano está señalado por Estados Unidos como una pieza importante en la trama para proteger al cartel de Sinaloa, en el caso que implica también al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial. Mérida, un general retirado del ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación con la llamada trama Rocha Moya. Elion Wang, la exalcaldesa de la ciudad estadounidense de Arcadia, procederá por sus vínculos con Pekín, se declaró culpable ante un tribunal de California de actuar como agente ilegal del gobierno de China en Estados Unidos, un cargo por el que se enfrenta a un máximo de 10 años de cárcel. La exedil de este municipio, como informábamos hace ya algunas semanas acá en la radio, ubicada en el sur de California, presentó su dimisión el pasado 11 de mayo tras haber sido acusada ante un tribunal federal de actuar como agente ilegal del gobierno chino y admitir su culpabilidad. Wang está acusada mediante una denuncia formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero. Esto lo dice la Fiscalía a través de un comunicado. En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber trabajado bajo la dirección y el control de funcionarios del gobierno de la República Popular China y ayudó a difundir propaganda a favor de China en Estados Unidos desde fines del 2020 hasta el 2022, año en el que fue elegida para el cargo. En concreto, Elian Wood Wang colaboró junto con su socio para gestionar al USA News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense. Ambos recibieron y ejecutaron directamente de funcionarios del gobierno de la República Popular China para publicar contenido a favor de ese país en ese sitio web, precisó la acusación. Las autoridades estadounidenses arrestaron a un agente de inmigración y control de aduanas que fue acusado de haber disparado a migrantes venezolanos este año en Minnesota y haber mentido sobre lo que sucedió. El acusado se llama Cristian Castro, quien se enfrenta a 4 cargos de agresión en segundo grado. Fue arrestado en Texas luego que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la Fiscalía del Condado de Hennepin. En enero de este año, durante un mega operativo, la agencia encargada del control migratorio dentro de Estados Unidos, Castro disparó a Julio César Sosa, un migrante venezolano le dio en la pierna. Los fiscales estatales de Minnesota presentaron a mediados de mayo los cargos contra Castro, acusándolo también de presentar un informe falso sobre un supuesto delito cometido por el migrante venezolano. De acuerdo con la investigación de la justicia estatal, Castro, junto con otros agentes del ICE involucrados en el incidente, acusó falsamente a Sosa y a otros migrantes de haberlo atacado con una pala y un palo de escoba. El Departamento de Justicia inicialmente presentó cargos por agresión contra dos migrantes, pero los retiró después de que salieran a la luz los videos que contradecían la versión de Castro y el otro agente del ICE. El jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Eyal Zamir, prometió intensificar el daño causado al grupo chií Hezbollah en el Líbano, país que Israel continúa bombardeando a diario, además de emitir órdenes de desplazamiento forzoso contra gran parte de su población del sur. Nuestro objetivo es claro, identificar el daño causado a Hezbollah.